Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias que comenta Jorge que hay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Las primarias en el laborismo israelí encumbran a los líderes de la protesta por la justicia social en 2011. Trump habría completado un borrador de su acuerdo del siglo para la paz israelo-palestina. Polémica por un nuevo tuit antisemita de la congresista estadounidense Ilhan Omar, del que se retracta, pero no del todo. El número de actos antisemitas registrados en Francia en 2018 se disparó un 74% con respecto al año anterior. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Como siempre, en la segunda parte les hablaremos de la agenda cultural. Ahora lo hacemos de las primarias del Partido Laborista para elegir la lista de candidatos a la Knesset, el Parlamento, de cara a las elecciones del 9 de abril que encumbraron en los primeros lugares a los líderes de la protesta por la justicia social de 2011. Estas internas son vistas por algunos como la última oportunidad para salvar al partido de su hundimiento, dando su apoyo a los jóvenes activistas con la esperanza de que puedan revitalizar el partido en los próximos 2 meses de campaña electoral. El diputado Itzik Shmuli las ganó y ocupará el tercer lugar en la lista de candidatos después del presidente del partido, Avi Gabay, y el número 2 que ha sido reservado para el candidato que elija. Los siguientes en la lista son Stav Safir, Shelly Yachimovich y Amir Peretz. El periodista Enrique Zimmerman quedó en la posición número 15.
Sí, por si alguien no lo sabía, el periodista Enrique Zimmerman, con el cual hemos hablado en más de una ocasión aquí en Radio Sefarad y que trabaja también para la televisión española privada, pues se ha presentado en las listas de este Partido Laborista, aunque estando en la posición número 15, dadas las encuestas, pues lo tiene muy difícil para entrar en el Parlamento. En realidad, todo el Partido Laborista se la juega en estas elecciones, ya que los resultados de las encuestas son demoledores. Es realmente difícil de imaginar, porque tampoco es que haya pasado algún hecho trascendental que pudiese explicarlo, sino que es una decadencia que lleva varios años y que, bueno, si recordamos que los primeros años de Israel, prácticamente desde el año 48 hasta el año 77, que hubo un cambio de gobierno, solamente gobernó el laborismo con distintas siglas, con Ben Gurión, etcétera, etcétera. Pues realmente es asombroso que las encuestas hoy en día le vaticinen no más de 6 o 7 escaños. Es realmente una situación muy incómoda, por lo cual los que han votado, la militancia del partido, ha rescatado los nombres de gente muy joven, más que en edad en el activismo político, porque en Israel en el año 2011 hubo un suceso bastante similar o paralelo al del 15M en España. Una protesta social que se trasladó en las calles, se acampó en el centro de Tel Aviv, en la Sderot Rothschild, en la avenida esa, reivindicando pues el acceso a la vivienda, una mejor equiparación de sueldos, etcétera, etcétera, muchas medidas de las cuales salieron unos líderes que luego muchos de ellos pasaron a las filas del laborismo y son estos los que ahora se reivindican en los primeros lugares. El problema también estriba en este caso en que el cabeza de lista, Avi Gabay, tiene muy poco tirón electoral. Así que aunque la lista cuente con personajes interesantes, estando allí Avi Gabay, pues creo que va a ser muy difícil que se pueda recuperar y, como dicen algunos analistas, quizás sea la última oportunidad para salvar el partido y después, si hay una debacle, pues seguramente habrá una decisión importante, alguien que recoja el guante o que lo transforme en otra cosa.
Según informaciones no oficiales, la administración Trump ha completado su plan de paz para Oriente Medio, un borrador que el presidente ha apodado el Acuerdo del Siglo, de unas 175 a 200 páginas de extensión, al que menos de 5 personas han tenido acceso. De todos modos, no se espera que se haga público antes de las elecciones en Israel el 9 de abril próximo. Sin embargo, el negociador estadounidense Jason Greenblatt desmintió categóricamente la noticia. A fin de mes, Kushner y Greenblatt visitarán al menos 5 países árabes del Golfo para discutir los aspectos económicos del plan de paz israelí-palestino diseñado por la administración Trump y recabar apoyo para él mismo.
Bueno, como decíamos esta misma semana, ahora se van a reunir como dos cumbres paralelas el día 14, una en Varsovia, de países árabes y otros, con el objetivo, de liderados, digamos, por Estados Unidos y también con la participación israelí, con el objetivo de hacer una especie de alianza contra Irán, por decirlo de una manera muy sencilla. Del otro lado, justamente está la minicumbre de Turquía, Irán y Rusia. Y una semana después, una reunión, ya no una cumbre, pero sí una reunión entre Netanyahu y Putin, en la cual se supone que se verán los resultados de estas dos cumbres, que se valorarán directamente sobre el terreno de Siria. O sea, ¿qué va a pasar con Siria? Hoy en día se estima que solamente quedan del Daesh unos 700 rebeldes que ocupan menos del 2% del territorio de lo que llegaron a tener. Con lo cual, pues, esa guerra se está acabando y ahora habrá que pensar o diseñar qué Siria va a haber después de que se acabe esta guerra. Estados Unidos se retira militarmente de la zona. Rusia, yo creo que va a quedar ahí de forma incluso reforzada. Lo que no queda muy claro, porque Israel está con las antenas muy, muy alertas a ese tema, es la presencia iraní en Siria. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Y otra vez, lo del Acuerdo del Siglo. Pues ahora, hoy sale esta noticia de que ya por fin lo han acabado, pero Greenblatt dice que no, y que no existe ese borrador de 200 páginas, sino que hay una cosa de 3 o 4 páginas nada más, y que todavía no está cerrado, etcétera, etcétera. De todas maneras, yo no sé si el borrador puede tener 2 millones de páginas, si del lado palestino pues no va a haber ninguna voluntad de asociarse, porque ellos estiman que Estados Unidos ya no es un mediador fiable, y por la decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, por lo tanto puede ser un acuerdo maravilloso, pero que por decisiones políticas que tienen que ver a veces con asuntos muy personales, pues no salga adelante. Así que tendremos que esperar todavía varios meses, por lo menos hasta mayo, porque si las elecciones son el 9 de abril en Israel, pues me imagino que armar una coalición de gobierno, aunque las cosas vayan muy bien, pues tardará algunas semanas. Así que antes de mayo no creo que haya sobre la mesa, se publique cuál es ese famoso acuerdo de Trump, y mucho menos que para entonces tengamos la respuesta que darán los líderes regionales sobre el tema, es decir, los palestinos y los israelíes.
Ilhan Omar hizo historia al convertirse en la primera mujer de confesión musulmana, junto a Rashida Tlaib, en ser elegida para el Congreso de los Estados Unidos. Nacida en Somalia, Omar representa a Minnesota, donde se encuentra la principal concentración de somalíes en el país. Pero Omar es también conocida por ser una ferviente activista contra Israel, país al que incluso ha comparado con Irán. Repetidas veces se ha pronunciado en contra del apoyo estadounidense a Israel. Esta semana despertó una nueva polémica al publicar en su cuenta de Twitter un mensaje claramente antisemita, insinuando que el apoyo a Israel se debe principalmente al dinero. Omar fue criticada duramente en Estados Unidos y el mundo, por lo que tuvo que publicar luego una carta en su Twitter pidiendo disculpas. La congresista dijo que no buscaba ofender a los judíos, pero al mismo tiempo reiteró que cree que es problemático el rol de la organización judía AIPAC y su lobby pro-Israel en Estados Unidos. En una reciente entrevista, Omar se burló de la democracia israelí. Ha sido criticado por diputados tanto republicanos como de su propio partido demócrata. En 2012, Omar escribió en su cuenta de Twitter que Israel ha hipnotizado al mundo y deseó que Alá despierte a las personas y las ayude a ver las malas acciones de Israel. En otras declaraciones aparecidas en su cuenta oficial, no ha dudado de calificar a Israel como un estado aparte.
Sí, la verdad que esta mujer ha tardado muy poco en demostrar lo que mucha gente se temía que iba a hacer, es decir, emprender una cruzada contra Israel. Pero es que esta cruzada contra Israel, que puede ser muy legítima dentro de lo que es la política de Estados Unidos, incluso podría ser hasta legítimo que opine que es un estado apartheid, aunque le costaría mucho demostrarlo con pruebas concretas. También sería legítimo seguir criticando que Israel no es un país lo suficientemente democrático, aunque ella provenga de una zona donde no existe ningún país democrático dentro de lo que es el Oriente Medio, o por lo menos que esté al nivel de Israel. Es extraño porque todo el mundo critica la forma de comunicación de Donald Trump, que lo hace a través de Twitter, donde salen sus perlas, entre comillas, ideológicas. Y sin embargo, esta mujer pues hace estas incursiones en la crítica exacerbada a Israel y veremos a quién más, justamente a través de Twitter. Y también a través de Twitter, pues se retracta. Bueno, el problema, como digo, estaría ya al límite en el tema de que critique que Alá despierte y les ayude a ver las malas acciones de Israel, que sea un estado apartheid, que lo compare con Irán y que diga que no hay democracia en Israel. Pero el tema es que insinúa, y ahora veremos cómo lo vuelve a insinuar, que el apoyo a Israel se debe al dinero no de Israel, sino al dinero judío. Y cuando se retracta, dice, pide disculpas, no quería ofender a los judíos, pero reitera que cree que es problemático el rol de la organización judía AIPAC, porque ahora AIPAC no es una organización israelí, sino que es un lobby, que es un tipo de definición de un grupo de intereses totalmente legal en Estados Unidos, como existe un lobby ecologista y existe un lobby petrolero, y existe un lobby antipetrolero de nuevas energías. Existen lobbies, grupos de intereses en todos los sentidos que tratan de influir en los congresistas y senadores de Estados Unidos para que lleven adelante sus campañas. Bueno, esta es una organización judía, AIPAC. No es una organización que nuclea a muchas otras organizaciones judías, pero que no es una organización israelí. Como organización judía apoya a Israel, sí, es cierto. Y quieren acercar las posiciones de ambos gobiernos. Pero siempre el tema es, para ella es problemático, y habla del dinero. Alguien me explique qué diferencia hay entre esto y los protocolos de los sabios de Sion. Y si esto no es antisemitismo, pues yo ya no sé lo que es. Lo que pasa es que yo no sé si, a pesar de todas las garantías democráticas que existen en Estados Unidos, se puede acusar y juzgar a una congresista por expresiones antisemitas en Estados Unidos, como han sido estas, ¿no? Y más cuando apela más allá de la razón y de la confabulación o la conspiración que ella cree ver detrás de todo esto, apela a sentimientos religiosos, porque dice, Alá despierte a las personas y las ayude a ver las malas acciones de Israel. Es decir, que ni siquiera su Dios, tal como lo llama, ve las malas acciones de Israel. Es ella la que le dice, ojalá despierte y lo vea, porque ella, Ilhan Omar, ve más que Alá. Y yo creo que eso no solamente es antisemitismo, sino que debe ser herejía en el Islam. Pero bueno, allí a cada uno con lo suyo.
El número de actos antisemitas registrados en Francia en 2018 se disparó un 74% con respecto al año anterior, al totalizar 541. Las cifras las hizo públicas ante los medios el ministro del Interior en la localidad, en la periferia de la capital, donde precisamente han aparecido destrozados unos árboles que se habían plantado en memoria del joven Ilhan Halimi, asesinado en 2006 por una banda de delincuentes que lo eligieron como objetivo por ser judío. En París, la justicia investiga el hallazgo en diversos puntos de la ciudad durante el fin de semana de pintadas antisemitas y de imágenes rayadas con la cruz gamada de la fallecida exministra y expresidenta del Parlamento Europeo, Simone Veil, símbolo de los judíos supervivientes de los campos de exterminio nazis.
Bueno, Francia está horrorizada con el aumento del antisemitismo. Ahora, el aumento del antisemitismo no surge ni en el 2018, cuando se dispara un 74%, ni ahora en el 2019, ni cuando salen las últimas elecciones y sube la extrema derecha, etcétera, etcétera. El tema del antisemitismo en Francia viene de bastante más lejos. No voy a hablar del caso Dreyfus, que eso es ya una historia, digamos, ancestral. Pero ya recordemos que en 2012, hace 7 años, el primer gran atentado que hubo yihadista en Francia fue en Toulouse, y la persona que realizó el atentado primero asesinó, creo que eran 2 soldados franceses, pero de origen magrebí, por lo tanto musulmanes, y después entró en un colegio judío de niños pequeños y mató a los niños pequeños porque eso era un colegio judío. Y bueno, ahí se tiraron de los pelos, dijeron, no, no puede ser, vamos a hacer para que nunca más va a pasar esto, que esto, que el otro. Y desde entonces solo ha ido incrementándose. Entre otras cosas, y lamento señalar lo que en España se dice blanco y en botella es leche. Pero todos esos atentados han sido amparados, o los que los han cometido los han hecho en nombre del Islam. Eso no quiere decir que el Islam los asuma como propios, que el Corán diga lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es que la mayoría de los atentados antisemitas en Francia, y me atrevería a decir también en el resto de Europa, se producen a manos de gente con inspiración, llamémosle islamista radical, dentro de la cual pueden entrar incluso gente que se han radicalizado hace muy poco en las cárceles, o incluso gente que se ha convertido al Islam hace 2 semanas, pero que encuentran allí el campo abonado para que sus víctimas propiciatorias sean judíos, especialmente cuando estos son visibles, porque, claro, uno va por la calle y no sabe quién es judío y quién no es judío, excepto si en un barrio judío de París o de una localidad, como era, en algún barrio, pues haya una gran concentración de judíos que son ortodoxos y van vestidos con su kipá, con su forma de expresarlo públicamente y que ahora, hoy en día, constituye un peligro. Pero llegamos a incluso atentados antisemitas que, a falta de encontrarse a alguien hablando en hebreo o en yiddish o teniendo cara de judío por las calles de París o de otra ciudad, pues lo que hacen es destrozar unos árboles que se habían plantado en memoria de alguien que había sido asesinado por ser judío, Ilhan Halimi. Así que ya esto es como cuando subía el nazismo al poder y no solamente odiaban y perseguían a los judíos, sino que también quemaban sus libros, quemaban todo rastro que hubiera en la sociedad alemana, en la historia alemana del paso de los judíos. También esta es una forma de antisemitismo brutal, el intentar borrar las huellas. Y esta es una forma de borrar incluso un homenaje, una memoria. Así que esperamos, aunque desgraciadamente decir esperamos implica cierto optimismo que no poseo, que Europa despierte y vaya a las raíces del antisemitismo. Y no lo está haciendo y no creo que lo vaya a hacer porque están más interesados en otras cosas que en eso. De la misma manera que en los años 40 estaban más interesados en conseguir logros militares que en salvar la vida de millones de judíos que se podrían haber evitado con un simple bombardeo de las líneas férreas que conducían a Auschwitz.
Aquí despedimos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos tras una pausa con la Agenda Cultural. Continuamos con la segunda parte, con la Agenda Cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Y lo hacemos con algo que no parece muy,
¿quieres leer
muy
el
alentador?
Titular.
Hieren a dos miembros de AFD camino del film sobre el Holocausto en la Berlinale.
Sí, perdón. Hay que decir que resultaron heridos leves al ser atacados por unos desconocidos cuando acudían a la presentación del documental El archivo secreto del gueto de Varsovia en el Festival de Cine de Berlín, en la Berlinale. La policía alemana ha informado que cuatro integrantes del partido Alternativa para Alemania, el AfD, fueron atacados a puñetazos por un grupo de entre 5 y 7 desconocidos que las víctimas identificaron como integrantes de colectivos de extrema izquierda, provocando heridas leves a dos de ellos. Los agredidos aseguraron que se dirigían a seguir la invitación que había cursado a todos los miembros de su partido el director del Festival de Cine Berlinés, Dieter Kröslich, quien se ofreció a pagar de su bolsillo todas las entradas que retirasen los militantes de esta formación. Si se acuerdan, como decía un profesor mío, si se recuerdan, ya les habíamos hablado de una iniciativa, pero no era en Berlín, era en otra ciudad alemana, que ahora no recuerdo, creo que estaba en Baviera, para ver la lista de Schindler. Habían invitado a los miembros del AfD a que acudieran a la proyección de la película. Bueno, en este caso era para ver el archivo secreto del gueto de Varsovia y, al parecer, solo 6 afiliados a este partido ultraderechista se habían acogido a esta oferta para visionar el largometraje firmado por Roberta Grossman, que relata la historia del archivo secreto del gueto. Imaginamos que se refieren al archivo Ringelblum, puesto en marcha en 1941 con el objetivo de dejar testimonio de las horribles condiciones que soportaban los judíos de Varsovia bajo el dominio de los nazis. Así que, bueno, esperamos que se recuperen pronto estos ultraderechistas, no hay que desearle el mal a nadie, y sobre todo a unos que habían aceptado la invitación para ver el archivo del gueto de Varsovia.
Bueno, pues nada, con esa noticia abríamos esta Agenda Cultural en Radio Sefarad. Y ahora continuamos. ¿Qué tienes por ahí preparado?
Bueno, que los que asistan al seminario que organiza la Universidad de Zaragoza bajo el título Testimonios del Holocausto, el problema del mal, pues imaginamos que no correrán ningún peligro como les ha pasado.
Hablamos de la Universidad de Zaragoza, yo diciendo preparado. Qué poca clase.
Es que eres un poco vasco, entonces, claro, te sale ahí la terminación. Bueno, pues eso, este preámbulo para contarles eso, que la Universidad de Zaragoza en su campus ostense organiza este seminario que contará con la participación, entre otros, de Gaspar Mairal y Agustín Malón, son los responsables de haberlo organizado, y se celebrará en 6 martes consecutivos. Empieza este 12 de febrero, se desarrollará hasta el 19 de marzo de 18 a 20 horas. Hay que inscribirse, ahora les daremos el correo electrónico, hablaremos e intentaremos con los responsables para que nos den más detalles de este seminario que analiza los debates que se plantean en torno al genocidio nazi y su uso en la educación en el marco de la ciudadanía global. Serán cuatro conferencias, la proyección de un documental y una mesa redonda en la que, junto a los citados docentes, intervendrá el antropólogo y escritor Mikel Azurmendi, que seguro que también termina sus frases
probablemente.
En U, y conforman así un programa que contará con un debate posterior en todas las sesiones y con el trabajo sobre diversos documentos. Por ejemplo, pues se proyectarán películas como La lista de Schindler o el documental Shoah de Claude Lanzmann. Se hablará de libros como los diarios de Cherniakov, Kemplerer o Ringenblum, precisamente del que hablábamos antes, memorias como las firmadas por Primo Levi, Amagui, Borowski o Wiesel, y en fin, será un seminario en el que también tendrá cabida el pensamiento de Hannah Arendt o Adorno, y bueno, donde se revisarán los temas como el negacionismo y la relación del Holocausto con otros genocidios. Así que nos parece interesantísimo y queríamos adelantarles la noticia para que, bueno, si quieren participar, escriban a agustin.malon@unizar.es para inscribirse en este seminario. Él es el director.
Muy bien, pues nada, ya saben que los próximos martes tendrán disponible esta información que nos ofrece Raquel ahí en la Universidad de Zaragoza, y espero que esta persona no termine todas sus frases en U y al menos solo sea lo que acaba en Do, ¿no? Pues si no, puede ser muy complicado.
Bueno, terminamos con otra recomendación para los para los martes. En este caso, si
bueno,
están
es
en Madrid.
Siempre es buen momento, ¿no? Para tener una recomendación y algo que hacer.
Sí.
Algo a lo que no podemos ir, ¿no? O sea,
nosotros
tiene
no,
pinta de ser en casa sefarad por la hora.
Denunciamos una vez más que casa sefarad practica el antisemitismo con nosotros, poniendo sus actividades a una hora en la que estamos trabajando muy mal. Bueno, es por supuestísimo una broma con esta institución hermana que el día 19 abre sus puertas, este 19 de febrero, para que se presente oficialmente el libro Arte y Artistas Plásticos Judíos en España, el libro que firma Santiago Raidorowski y del que hablamos con el autor aquí en Radio Sefarad. Les ponemos el enlace para que recuperen esta interesantísima entrevista sobre este libro que presenta Hebraica Ediciones. Precisamente Jacobo Israel Garzón, su responsable, acompañará al autor este 19 de febrero a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. Les invitamos a que se acerquen y disfruten de la sabiduría tanto de Santiago como de Jacobo Israel, y que por supuesto compren este libro imprescindible y único, Arte y Artistas Plásticos Judíos en España.
Pues ya saben, el próximo martes 19 de febrero a las 7 de la tarde tienen esa cita para conocer este libro, y le invitamos también a Jacobo a que venga, ya que no podemos ir, que nos hable de él aquí, que hace tiempo que no viene por aquí.
Siempre es un placer verle, y además en estos días en los que celebramos nuestro 15º cumpleaños, que no hubiera sido posible sin que él hubiera participado de manera, no sé cómo decirlo, inigualable en la fundación de Radio Sefarad cuando era presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.
Pues nada, así cerramos con este mensaje la agenda cultural y las noticias de hoy en Radio Sefarad. Hasta las próximas de mañana.
Hasta mañana.